Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, acompañada del director editorial, Lino Calderón, y agradeciendo siempre las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que conozcan ustedes las entrañas del Poder Judicial de la Ciudad de México. Pues hoy estamos con el licenciado José Alfredo Rodríguez Báez, coordinador de Información Pública y Estadística del Poder Judicial de la Ciudad de México, y vamos a hablar de la protección de datos personales en el Poder Judicial de la Ciudad de México. El licenciado nació un 6 de mayo en Martínez de la Torre, Veracruz. Egresó de la Universidad de Londres. Tiene su cédula profesional. Ingresó al Poder Judicial de la Ciudad de México en 2009. Ha sido coordinador de Contraloría, dictaminador, Dirección de Información Pública. Su experiencia laboral fuera del Poder Judicial de la Ciudad de México, oficial judicial en el primer tribunal unitario en materia civil administrativa del primer circuito adscrito al área de proyectos y secretaría de acuerdos, oficial judicial en la oficialía de partes común de los tribunales unitarios en materia civil y administrativa del primer circuito. Su experiencia académica ha sido docente del Poder Judicial de la Ciudad de México, impartiendo los cursos en las materias de transparencia y protección de datos personales. También ha sido maestro en administración pública del INAP. Y bueno, pues le agradecemos mucho al licenciado José Alfredo Rodríguez Báez que permita que platiquemos con él y nos indique qué significa precisamente esta protección de datos personales en el Poder Judicial de la Ciudad de México, cosa que es muy importante que ustedes conozcan para que sepan que todos los datos que están aquí están protegidos. Pues muchas gracias, licenciado, muy amable. Aquí estamos para conocer qué es lo que hace usted en el Poder Judicial.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, a todos.
Primero, déjeme, permítame saber quién es el licenciado José Alfredo Rodríguez. Ya vi que es veracruzano. ¿Y cómo fue que se interesó por entrar a la informática?
Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mire, ahora sí que las circunstancias que te da la vida, la carrera profesional, ¿no? Precisamente. Y toda esa parte de la cuestión de información pública, pues comenzó precisamente cuando me desempeñaba en la Contraloría del Consejo de la Judicatura, precisamente, como coordinador. Y derivado de las funciones en aquel entonces, le estoy platicando más o menos en el año del 2007 aproximadamente, pues esta materia de ley de transparencia y ley de protección de datos personales era un tema que comenzaba a surgir aquí en la ciudad, precisamente las leyes eran nuevas, se estaba implementando, y precisamente en la Contraloría tuve la oportunidad de empezarme a empapar de estos temas, precisamente incluso de empezarme a preparar en la materia, a tomar cursos, capacitación con el órgano garante local de la Ciudad de México, que es el InfoCDMX, así como el federal, que es el propio INAI.
InfoCDMX, ¿qué es eso? Perdón.
Es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Ah, muy bien.
Es precisamente quien se encarga de proteger, de ver que precisamente estos datos personales se protejan, ¿no? Incluso entre otra información que debemos de publicar por ley en Internet y que debe ser accesible a toda la ciudadanía de manera sencilla, ¿no? Y el INAI, que es el Instituto también Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, que es el organismo gubernamental, ¿no? Precisamente en regular toda esta parte de acceso a la información pública a nivel federal en toda la República.
Y ya fue cuando se interesó por estar aquí y dejó tierra natal, Veracruz.
Pues ya andamos por acá, ya profesionalmente desarrollándonos, Pero precisamente estos son los temas como ya, digamos que en la carrera profesional, que nos empaparon directamente en la materia de transparencia y datos personales.
Bueno, algo que es propio de los jóvenes, la gente como yo, pues somos ignorantes en esto, y qué bueno que nos permite el magistrado presidente conocerlo para que pues estemos tranquilos de que nuestra información está resguardada, que no cualquiera la puede conocer. Eso es muy importante, licenciado José Alfredo Rodríguez. Y bueno, pues me gustaría saber qué temas son los que se solicitan aquí, licenciado.
Sí, mire, claro que sí. Pues hay una diversidad de temas. La verdad es que este derecho es precisamente la garantía para toda la ciudadanía de poderle preguntar al Poder Judicial, que está integrado tanto por lo que es Tribunal Superior de Justicia como Consejo de la Judicatura, poderle precisamente preguntar al tribunal toda la labor de los jueces y magistrados.
Ah, caray.
Así es, precisamente.
Que, aquí están que controlados todos.
Todo es público. Aquí todo. El principal derecho de acceso a la información pública es tu pregunta, porque precisamente el Poder Judicial te debe de responder, ¿no?
¿Y qué tanto se le demanda información al Poder Judicial?
Bastante, bastante. Les comentaba, la diversidad de temas son muchísimos. Pero hay temas desde muy sencillos o básicos, desde la cuestión de cuánto gana un juez, cuánto gana un magistrado.
Que ¿no? tanto se escucha, ¿no? Que ganan mucho.
Exactamente, ¿no? Y aquí precisamente es una cuestión que preguntan.
Que aquí se sabe.
Exactamente, tan se sabe que toda esta información la tenemos publicada en nuestro portal, tanto cuánto gana el magistrado presidente Rafael, como también cuánto gana cualquier magistrado en la materia que usted guste, civil, penal, familiar, así como los jueces. Todo esto es información que, con independencia de que nos pregunten y nosotros le digamos cuánto ganan y las prestaciones, está publicado también en internet, de tal forma que cualquier
y
persona...
Y también publican toda la carga de trabajo que tienen.
Toda.
La verdad, uno sí piensa que ganan mucho, pero tienen una carga de trabajo espantosa.
Claro, es muchísimo.
Que yo creo que no tienen sábados, domingos, noches.
Sí, siempre. La verdad es que es bastante pesado, ¿no? Pero sí, todo esto, en todo caso, la ciudadana puede meterse a la página de internet del Poder Judicial y puede consultarlo, y lo que es más importante, puede descargar la información y también resguardarla y analizarla, ¿no? En este sentido. Ese es uno de los temas como que recurrentes, ¿no? Sueldos y salarios.
Licenciado José Alfredo Rodríguez, esos son los temas que más se solicitan.
Son algunos.
Pero eso es curiosidad, ¿sí? ¿No? Porque ¿qué podemos hacer? Ya nos enteramos que ganan y que, ¿para qué nos sirve eso?
Pues precisamente les sirve para ver de repente cuál es el sueldo concreto de un juez, de un magistrado, pero también que lo conozcan en relación de las funciones que realizan, porque otros temas importantes que se publican, por ejemplo, es la cuestión del presupuesto. ¿Cuánto le asignan al Poder Judicial económicamente para un año? Para toda esta parte de cómo funciona el Poder Judicial, porque el Poder Judicial no nada más son sueldos y salarios, también es todos los inmuebles que tiene, los cuales también en un momento dado tiene que administrar, dónde está en cada quien las materias, ¿no? Dónde pueden acercarse a la ciudadanía a conocer los jueces de lo civil para acudir precisamente a este tema de impartición de justicia, ¿no? Dónde pueden presentar una demanda, donde pueden acudir con el juez de lo familiar a dar seguimiento de sus asuntos en materia penal también.
Eso es muy importante.
Precisamente, y en ese sentido tenemos precisamente un directorio donde también está publicado precisamente dónde puedes buscar los servidores públicos del tribunal por nombre, por apellido, por función, su correo electrónico, su teléfono, su extensión, ¿no? Precisamente.
Nos podemos comunicar con todos gracias a los datos que ustedes tienen.
Precisamente toda esa es la idea, tenerlos comunicados, y entre otras de las labores esenciales que por supuesto se tiene aquí en el Poder Judicial, que digamos es la esencia precisamente de esta, que es la Casa de Justicia, es el tema relacionado con sentencias, que es importante precisarles, platicarles a ustedes que el Poder Judicial publica las sentencias que emiten jueces y magistrados, los publica en versión pública. Es decir, lo que usted bien hace un rato decía, ¿cuál es la protección de los datos personales que se le da a toda esta información que la ciudadanía, que en busca de justicia, que viene precisamente a pedir a los jueces y magistrados, cómo se protege su información? Este es un tema muy importante porque precisamente esto se realiza a través de las sentencias que se deben publicar por mandato de ley en nuestro portal también de transparencia de todas las materias, tanto de juzgados como salas, es decir, lo que las sentencias de juzgados, de jueces y magistrados son públicas. Pero todas estas personas que puedan revisar estas sentencias y que en un momento las pueden descargar, las puedes descargar en formato digital y también las pueden guardar. Pero en esta precisamente es donde le decía, se publica una versión pública donde se protegen datos personales que son considerados como confidenciales. Es decir, es información que siempre el Poder Judicial va a estar cuidando, va a estar protegiendo, lo va a testar de tal forma que nadie pueda tener acceso a esta información. ¿Sí? O sea, porque esencialmente la situación es proteger el nombre de las partes que intervienen en un juicio, porque vienen en un carácter de particular a pedir justicia. De tal forma que lo que publicamos, que son las sentencias, se deja precisamente la sustancia de la sentencia, que es que la ciudadanía pueda saber cómo resuelve un juzgador, ¿no? Precisamente, cómo resuelve, cuál es el criterio, cómo llega a esa determinación y el sentido en que hace estas determinaciones, pero protegiendo siempre los datos personales. Y precisamente es una labor que hacemos en conjunto, porque precisamente estas sentencias, estas versiones públicas las trabajamos de manera conjunta, tanto los jueces como nosotros también revisándolo, ¿no? Y por supuesto con un comité que se denomina Comité de Transparencia, quien también revisa precisamente que estas versiones públicas sean adecuadas, sean correctas, ¿no? De tal forma que, si bien por una parte protegemos los datos personales, también es cierto que no por eso se protege información que en un momento dado no permita conocer a la ciudadanía el sentido de cómo resuelve un juzgador. Y ello con la finalidad de que precisamente la ciudadanía pueda saber el criterio que tiene un juzgador en determinados asuntos.
Licenciado José Alfredo Rodríguez, ¿a cuánto asciende la estadística que compila el Poder Judicial de la Ciudad de México?
Fíjese que aquí la estadística es bastante amplia, porque tenemos estadística en materia civil, en materia familiar, en materia penal, justicia para adolescentes, tutela de derechos humanos, en materia de controversias constitucionales también. Precisamente tenemos estadística de los números de sentencias que emiten los jueces en primera instancia, los números de sentencias que en un momento dado en segunda instancia también se emiten. Toda esta es una diversidad de información que por materia podemos tener muchas variables precisamente que pueden arrojar toda esta información, ¿no? Y precisamente información que incluso, déjenme les comento, también es consultable en el portal del Poder Judicial que tenemos. Precisamente hay una serie de micrositios que se publican en la página principal y tenemos ahí uno donde se denomina micrositios de estadística. Ahí puede ingresar cualquier ciudadanía precisamente y puede empezar a consultar la información estadística que consideramos en un momento dado más relevante y que es de consulta para todo el público. Con independencia de cuando a lo mejor quieren saber alguien en particular algún tipo de estadística, ya sea porque está realizando algún estudio, nos hacen llegar precisamente solicitudes de información pública, ¿no? Muchos de los temas que luego piden en materia de estadística son relacionados con el sistema procesal penal acusatorio, que es este nuevo sistema penal, que, bueno, nuevo, digamos reciente, pero la reforma de la ley y su implementación data del año 2016 hacia acá, ¿no?
¿Y todo lo pueden consultar ahí?
Sí, claro, ahí precisamente hay temas de cuántos se han resuelto, cuántos asuntos recibimos, cuántos se resuelven, cuántos están pendientes. Y en ese sentido, le digo, con la empresa de que está esta información en consulta, también muchas veces vienen y nos piden estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado, y nos pregunta ya información muy concreta, pues relacionada luego con los temas precisamente que están estudiando. Y claro, por supuesto, nosotros les proporcionamos toda aquella información con que contamos y se la hacemos llegar de manera electrónica, pues, para que también les sea servible y explotable.
Licenciado José Alfredo Rodríguez, ¿cuál es el proceso para que se le entregue información pública a alguien que la requiere?
Claro, esta es una pregunta muy, muy interesante. Y la forma, hay varias maneras. Una, tenemos correos electrónicos institucionales de la unidad de transparencia, tanto del Consejo de la Judicatura como unidad de transparencia del Tribunal Superior de Justicia, y esta propia coordinación. De tal forma que una es que a través del correo nos hagan llegar su petición, otra es de manera personal acudiendo a las instalaciones de nosotros, precisamente aquí a las de la unidad de transparencia y coordinación, y puedan formular su petición. Pero hay un sistema que es nacional, precisamente, que es la Plataforma Nacional de Transparencia, que esta plataforma es a nivel nacional. Este es un sistema a través del cual los peticionarios pueden ingresar y registrarse, y se pueden registrar como dar de cuenta un correo electrónico, darlo de alta. Se registran, ponen su usuario, contraseña, el que ellos quieren, y a través de esta plataforma cada persona puede hacer una solicitud en toda la República, a cualquier estado y a cualquier nivel de gobierno.
Licenciado Rodríguez Reyes, ¿cuál es el tiempo estimado que tardan en contestar ustedes?
Mire, la ley nos maneja primeramente un término de 9 días, el cual en un momento dado puede ser prorrogable por 7 días más. Estábamos hablando de que aquí es un promedio para responder de, en este caso ya con los dos términos de la ley, de 16 días aproximadamente. Sin embargo, siempre tratamos de atender las solicitudes lo más pronto posible, de tal forma que tratamos de responderlos siempre entre los primeros 9 días hábiles. Es decir, que estamos haciendo dentro de lo que es un lapso de aproximadamente 2 semanas máximo para dar respuesta a los peticionarios y mandarles su respuesta a través de los medios que ellos nos señalan, que la gran mayoría siempre es la información la piden electrónica a través de correo. Y entonces, afortunadamente, como gran parte de estas bases de datos que tenemos ya son electrónicas, nos permiten poderles enviar la información a su correo para que ellos lo puedan consultar más fácilmente.
Y más rápidamente.
Exactamente.
Pues, ¿cuántas personas tiene aquí ayudándole, licenciado?
Bastantes. Fíjese que la Coordinación de Información Pública está integrada a su vez por 3 direcciones, que es la Dirección de Estadística, la Dirección de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura y la Dirección de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia. En total, no tengo como que contabilizados el número, pero pues sí estamos hablando, yo creo, como un aproximado de unas 90 personas que son los que conforman el equipo para hacer toda esta información, precisamente, y la revisión de sentencias que cabe mencionar que a la fecha aproximadamente tenemos un total de 135,000 sentencias.
Caray.
Consultables al público de manera electrónica y que también las pueden descargar, por materia. Ahí está.
Enseguida nos platica eso. ¿Qué le parece si vamos a un corte?
Claro,
y regresamos.
Sí.
Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Estamos platicando con el licenciado José Alfredo Rodríguez Báez, que él es el coordinador de información pública y estadística del Poder Judicial de la Ciudad de México. Regresamos.
Continuamos con La Voz Judicial.
Aquí te la ponemos. Buenísima. 1530 AM. Buenísima.
¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
Porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia.
Para estar vigente a la hora de votar.
Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar.
Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia.
Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. INE.
Para que las vacaciones sean un periodo de descanso efectivo y buena experiencia, en la Cámara de Diputados reformamos la ley a fin de que las ofertas de servicios, todo incluido, sean claras en sus costos y beneficios.
Con esta adición a la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores de este tipo de paquetes deberán informar debida y oportunamente los componentes, tarifas, impuestos y adicionales aplicables, sin engaños ni sorpresas.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
¡Vas a querer! Buenísima. 1530 AM.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón, y agradeciendo las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que conozcan ustedes las entrañas del Poder Judicial. Pues hoy estamos con un tema muy importante. Estamos platicando con el licenciado José Alfredo Rodríguez Báez, que él es el coordinador de información pública y estadística del Poder Judicial de la Ciudad de México, y estamos hablando de la protección de datos personales en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Muchas gracias, licenciado, por permitirnos conocer esto y que nuestros radioescuchas sepan lo fácil que es que ellos consulten desde su casa, desde su computadora, sin tener que desplazarse a los tribunales.
Un gusto.
Gracias, licenciado. Y decía usted, pues que tardan 16 días como máximo para contestar. ¿Cuáles son las estadísticas más solicitadas al Poder Judicial, licenciado?
Sí, muchos de los temas que siempre nos piden es sobre cuántos asuntos ingresan al Poder Judicial, cuántas demandas se tienen, cuántas carpetas de investigación se reciben, cuántos asuntos están pendientes, cuántas sentencias se ha emitido en primera instancia, por materia, civil, penal, familiar, en segunda instancia también precisamente. Esta parte que constituye precisamente, digamos, la función esencial del Poder Judicial, que es la impartición de justicia, ¿no? Precisamente. Esos son los temas más recurrentes en materia estadística. También tenemos luego de repente otros temas que ya son más particulares y nos los realizan estudiantes o investigadores sobre el tema que en un momento dado están abordando y que les sirve a ellos para poder realizar también tesis o cualquier trabajo de investigación que están planteando.
¿Cuál es el nivel de cumplimiento en la entrega de información pública solicitada?
Total, de un 100%. De tal forma que todas las solicitudes que nos llegan siempre son atendidas a la brevedad y todas, ninguna de estas solicitudes que llega se queda sin respuesta. Todas las que siempre recibimos les damos la atención respectiva, proporcionando la información que tenemos. A veces puede haber ciertos casos en que no tenemos la información tal cual nos la están pidiendo, pero siempre procuramos dar todo aquello que precisamente tenemos, ¿no? Que nuestras bases de datos nos permitan tener para poder entregar al peticionario lo que él necesita y poder atender esa necesidad de información. Entonces, toda esta información siempre la vamos a atender y siempre se las hemos dado, porque precisamente es una encomienda del señor presidente Rafael Guerra, precisamente darles atención y respuesta a todos los peticionarios.
Para que se enteren de cómo están trabajando ustedes.
Exactamente. Incluso también, déjele comentar, le comento, que incluso contamos también con un buzón ciudadano de sugerencias y opiniones.
Ah, bueno.
Y ese está en la página principal del Poder Judicial de la Ciudad de México. Quienes ingresen en un momento dado pueden verlo en la parte final. Y a través de eso son los oídos del Poder Judicial para poder escuchar también cualquier sugerencia que se tenga. Adelante, es de manera libre y lo pueden presentar.
Entonces, ¿cómo pueden ingresar para...?
Es en la página del Poder Judicial, es www.poderjudicialcdmx.gob.mx. En esta página, exacto, está la página principal del Poder Judicial, donde pueden encontrar todas nuestras secciones y diversa información que tenemos, micrositios que tenemos, como le platicaba yo, tenemos el micrositio de estadística, donde publicamos los datos más relevantes, pero también hay información del INCIFO, información de las unidades de transparencia, información de derechos humanos, etcétera. Pero en esta misma página principal, en la parte de hasta abajo precisamente, se encuentra con este buzón ciudadano. A lo mejor para una ubicación más fácil es como una cartita que se puede ver al final, y en esta pueden dar clic, y al dar clic permite despliega como un correo electrónico a través del cual pueden escribir todas sus sugerencias o opiniones que tengan, y por este mismo medio se manda y nosotros lo recibimos para poder consultarlo y en un momento dado también darles atención a la ciudadanía.
También como máximo 16 días para contestar.
No, este es más inmediato, porque este nos llega y conforme nos va llegando lo vamos recibiendo y lo vamos atendiendo. Mucho de esto que nos llega a través de este buzón, luego son como que dudas de aunque qué autoridad acudir o dónde están los domicilios, etcétera. Entonces, de repente es orientación que más rápidamente le dices, ah, mira, quiero saber, por ejemplo, la ciudadanía, dónde están ubicados los juzgados de lo familiar. Entonces inmediatamente le respondemos, ah, mira, los juzgados de lo familiar está en Juárez número 8, ahí está el edificio, y le damos el domicilio y todo para que pueda acercarse precisamente.
Es una ayuda rápida y total. Y bueno, para los adultos mayores que somos realmente neófitos en esto, ¿hay alguna forma de ayudarlos?
Sí, claro. De hecho, pues todo el personal que tenemos aquí tiene capacitación precisamente en la atención de personas de adultas mayores, personas con discapacidad. Incluso la propia ley es una de las prerrogativas que nos señala, ¿no? Precisamente la atención a las personas, la cuestión de perspectiva de género, el respeto, la atención. Y en ese mismo sentido, es que tengamos con las herramientas necesarias para poderles brindar una atención. Por ejemplo, ¿a qué me refiero concretamente? A lo mejor precisamente personas que visualmente se les complica un poquito más consultar la información, contamos con equipos con pantallas a lo mejor grandes para poderles mostrar lo más adecuado posible, pero sino también nuestro propio personal que está capacitado, pues también se los puede leer, explicarles, sí, exactamente, para poderles ayudar. Y bueno, pues siempre les brindamos todo el apoyo que puedan, precisamente a las personas que son las personas que acuden aquí físicamente. Precisamente es muy curioso, pero son personas que luego tienen algún tipo de discapacidad en la cuestión de caminar, y vienen precisamente físicamente ellos para consultar su información y que aquí les brindemos todo el apoyo, de tal forma que les damos lo que piden y también les explicamos y se la leemos, y en su momento dado, si es electrónica, les damos pantallas para que puedan abrirlas, consultarlas y explicarles si tienen alguna curiosidad en algún tema en particular, brindarles todo el apoyo.
Qué bueno que tienen esa pues facilidad ustedes de auxiliar a las personas que lo necesitan. Y usted, ¿qué casos le han dado más satisfacción resolverlos, licenciado, de la gente con dudas aquí?
Pues hemos tenido varias circunstancias de peticionarios que se han vuelto, digamos, nuestros clientes. Nos han pedido información de todo tipo y han sido constantes, ¿no? Pidiendo algunos temas. Recuerdo por ahí alguna persona que venía de Oaxaca y él venía pidiendo información porque traía por ahí un expediente judicial que primero, pues ya lo habían demandado y no sabía dónde estaba el asunto, ¿no? Pero finalmente, a través de los servicios de búsqueda con que encuentra el Poder Judicial, pudo encontrar el expediente y darle seguimiento. Y obtener, en un momento le dio seguimiento para poder resolver su situación. Y esta persona estuvo muy contenta, la parte que le estuvimos aquí apoyando. Tan es así que alguna vez nos lo encontramos en un evento que teníamos que se denominaba Feria de la Transparencia, que hacía el órgano garante local en Reforma alrededor. Que bueno, estos se suspendían por cuestiones de la pandemia, ¿no? Y alguna vez atendiendo ahí al público, Él llegó y precisamente nos agradeció esta parte de que le habíamos, gracias a él, había podido rescatar este asunto, que era una cuestión de un bien inmueble, precisamente, de una casa, de, creo que de su mamá, ¿no? Precisamente. Entonces fue muy satisfactorio ver que precisamente la gente sí ha funcionado esta parte de información y se siente muy agradecida lo que puedes entregar. Y así como esta persona, nos han tocado varios casos de personas que nos hemos llegado a encontrar en la calle o en otra circunstancia y nos dice que les sirvió mucho la información.
Claro.
Y ves ese agradecimiento, esa parte de que finalmente estuvieron felices con la información que se entregó, ¿no?
Y a usted le llega esa satisfacción de ayudar a las personas.
Sí, claro, porque la verdad que no es desde el punto de vista nada más que seamos servidores públicos. Nosotros somos ciudadanos, somos personas, somos padres, somos hermanos, somos hijos, y como tal, precisamente es la cuestión humana, ¿no? De atender las inquietudes de las personas. Y en ese sentido tenemos ese compromiso para poderles apoyar y ayudar en todo lo que necesitan.
Eso es importante. El licenciado José Alfredo Rodríguez me dice, somos padres. ¿Cuántos hijos tiene el licenciado?
3. Tengo 3 hijas, precisamente, muy feliz y muy contento con ellas. ¿Qué le puedo decir? Son precisamente la parte de la inspiración, ¿no?
Claro.
Para hacer este trabajo lo mejor posible, precisamente, para predicar con el ejemplo y que, bueno, que esas 3 personitas que están creciendo, pues, sean algún día esas personas también de provecho para la ciudadanía, ¿no? Y qué mejor, pues, con el ejemplo.
Claro, ese es un ejemplo que les brinda su padre. Y bueno, ¿cree que se vayan a dedicar a la informática también ellas?
No lo sé, no lo sé.
Están,
sí, son de diferentes edades. Entonces, por ahí una ya va en el tema de administración. Otra más chica, bueno, ahorita le gusta el baile. Quién sabe más adelante profesionalmente a qué se dedique. Y la más chiquita, bueno, ella es contenta ahorita, haciendo, bailando, danza también, pero está pequeñita, entonces el tiempo nos dirá qué es lo que ellos decidan.
3 mujercitas.
Así es, muy, muy bien, muy, muy contento con ellas.
Qué bueno, lo felicito.
Sí, señor, quería preguntarle, maestro, que ¿vienen investigadores aquí a hacer consultas? ¿Investigadores de la UNAM o de las universidades?
Sí, ya nos dijo.
¿Investigados? Ah, no, bueno, ya no lo oí.
Sí, pero no vienen, sino que lo consultan por internet.
¿Lo consultan por internet o vienen cuando tienen alguna duda?
Fíjese que...
Porque estaba yo pensando que, por ejemplo, los datos que se generan en la Ciudad de México, en el Poder Judicial, son enormes en comparación con otros organismos en los estados del país. Entonces, digo, pues llama mucho la atención porque prácticamente el poder judicial más consolidado en todo el país es el de la Ciudad de México, ¿no?
Efectivamente, así es. Gran parte de la información que se tiene sobre la impartición de justicia, administración, pues se genera aquí en la ciudad, ¿no? Que te permite dar un panorama, ¿no?, nacional. En ese sentido, no es propiamente que vengan los investigadores, sino nos llegan solicitudes de información donde se hacen llamar precisamente investigadores, ¿no? Y de repente te pueden decir, soy investigador X, investigador Y, y te empiezan a hacer una serie de planteamientos, ¿no? Ya sea sobre el sistema procesal penal acusatorio, en materia civil, en materia familiar, y te empiezan a hacer ciertas preguntas ya tendientes a investigaciones, ¿no? Y estas son personas que identificamos luego como investigadores porque son recurrentes. Nos piden la información cada 3-6 meses, le otorgamos la información. Por ahí ha habido algunos que, derivado de las investigaciones que realizan, luego nos hacen llegar su link de información donde nos dicen, aquí puedes consultar los resultados de la información que me diste, que incluso las van comparando a nivel nacional y permite ver diferentes tipos de estadística que hace, ¿no? Y nos han llegado estas ligas de información y las revisamos, de ahí que precisamente por eso le comentaba yo que identificamos que son investigadores algunos. Algunos otros nos dicen, oye, yo estoy haciendo mi maestría, mi tesis sobre el tema tal, 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 tal. En razón de eso, mira, solicito que me respondas, y luego en razón de eso nos hacen planteamientos tendientes a la investigación que están realizando precisamente. Y es a través de esta forma como hemos ahí identificado estas partes de solicitantes, ¿no? Que realizan investigaciones.
Oiga, ¿y lo hacen, no sé, mensual, bimestral o trimestral? Ya ve que los en las universidades siempre se están buscando los periodos de cada tres meses, ¿no? ¿Cómo lo hacen aquí? O sea, ¿lo hacen o ya está, se cierra el mes y ya se tienen los datos?
Pues es que mucha de la información que publicamos lo tenemos ya electrónica. Entonces, desde Orígenes, cuando venían y nos consultaban información, les hemos respondido, pero también luego les hemos dicho, ¿dónde es consultable la información? Entonces, muchos ya las pueden obtener en nuestro portal, revisándola periódicamente y ahí viendo las actualizaciones que se va realizando, ¿no? Y otros que realizan como estos trabajos como de investigación, digamos, luego nacional, pues hacen sus cuestionamientos de forma trimestral, de acuerdo a sus necesidades, y nos la van pidiendo cada trimestre, la información, y nosotros le vamos entregando precisamente esta actualización con la que contemos.
Oiga, durante la pandemia, ¿cómo? Yo me imagino que incrementaron las visitas, pero ¿cómo fue la experiencia que ustedes tuvieron en la recaudación de datos y de las estadísticas que se hizo durante este periodo tan difícil para la ciudadanía?
Sí, fue una situación precisamente extraordinaria que finalmente nos llevó como poder judicial y como bien lo ha dicho muchas veces el presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez, nos llevó precisamente a evolucionar a la cuestión electrónica, a los sistemas electrónicos, a implementar sistemas que en un momento dado todas las áreas puedan reportar en estos sistemas que todos se conectan. Y gracias a las tecnologías, ¿no?, que nos lo permitieron. Y fue una forma, digamos, automatizada de recabar su información, pues, estadística y seguirla generando. Y asimismo, en el tema de las solicitudes, pues, estas también siguieron llegando de forma electrónica. Les digo que hay una plataforma nacional de transparencia a través de la cual llegan las solicitudes. De tal forma que esta situación de la pandemia nos llevó, si a lo mejor ya veníamos en una transición de cierto papel, pero íbamos evolucionando al tema electrónico, esto nos llevó de lleno completamente a tener que realizar electrónicamente todo, incluso nuestras gestiones, ¿no? Antes por ahí a lo mejor podía haber oficios que íbamos en papel a entregar a las áreas, y ya con esto se hizo todo electrónicamente, lo cual definitivamente nos permitió trabajar en sus momentos, de acuerdo a los periodos que el Consejo de la Judicatura autorizó, de repente home office, pero también cuando regresamos, pues evitar ese contacto para no seguir con la propagación, ¿no?, del virus, precisamente evitar contagios, y que lo hiciéramos de manera electrónica, a través del correo, muchas veces a través de reuniones también electrónicas, vía plataformas, Zoom, Webex, etcétera, otras, y nos permitieron seguir trabajando de manera electrónica para ir concentrando toda esta información que en un momento dado es necesaria para la ciudadanía y en otros casos pues para proporcionarles la respuesta que buscaban precisamente.
Yo recuerdo que una vez el presidente Rafael Guerra, en una conferencia que hizo precisamente en este tipo de los Zoom y de todo de webinars que hacían en vivo, traía siempre los reportes que ustedes emitían, lo estaba diciendo de todo lo que estaban lo que estaban ustedes en sus resultados que tenían en las estadísticas, pero consultado por teléfono, por la tableta, ¿no?, allí en plena conferencia. Y era muy, cada cuando me presentan informes.
Regularmente se van haciendo, la información está fluyendo de manera constante, pero también llevan procesos de validación la información. En ese proceso de validación precisamente es donde luego tenemos ahí un poquito más de tiempo para revisar precisamente que la información numérica sea la correcta. Entonces estamos actualizando información de manera mensual. De manera mensual tenemos ahí información que reportar en todas las materias y se va entregando. También incluso contamos con un anuario estadístico del Poder Judicial. Esta es una publicación anual que realiza el señor presidente, en el cual se plasma toda aquella estadística relevante del Poder Judicial y también está consultable de manera electrónica en nuestro portal del Poder Judicial para toda la ciudadanía. para que todos puedan verlo y descargarlo y poderlo revisar. Y está cargado de tal forma que si bien pueden consultar números, también gráficamente pueden ver todo lo que ahí tratamos de representar para que sea incluso más digerible para todos.
Licenciado José Alfredo Rodríguez, le vamos a suplicar otro momento. Vamos a cabina central y regresamos. Esta es la voz judicial y el lado humano de la justicia. Regresamos en un momento.
Muchas gracias.
Continuamos con la voz judicial.
¡Es buenísima! Toda tuya. ¡Gózala! 1530 AM.
Boletín sindical.
Los días 5 y 6 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México, los trabajadores de la industria de la radio, televisión y telecomunicaciones participaremos en el tercer Congreso Nacional de las Comisiones Consultivas Regionales del Infonavit, a convocatoria de la Dirección Sectorial de los Trabajadores que dirige Mario Macías Robles. El presente y el futuro de la vivienda para el sector obrero. El STIRT, por el Infonavit que queremos las y los trabajadores. STIRT CTM, unidad y trabajo.
Soy opinión.
Decisión.
Soy lo que creo.
Igualdad.
Soy las cenas en familia.
Cuidado.
Soy nuestra canción.
Identidad.
Soy la vacuna, aunque duela un poquito.
Salud.
Soy el beso a mi novia.
Alegría.
Soy lo que pienso.
Opinión.
Soy mi gente.
Comunidad.
Soy mi chamba.
Desarrollo.
Soy derechos y libertades.
Soy la Constitución.
La Corte contigo.
Y ahora ya nada es tan limpio, las cosas no son de fiar, pues te meten en camino, hasta por donde no hay. Y no, no es de regar, las cosas bien sencillas, si te metes en camino seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver, ya no es divertido cuando empiezan a caer.
¡Está buenísima! 1530 AM.
Continuamos con la voz judicial.
Regresamos. Esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia. Programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Todo lo que estamos hablando lo van a ver ustedes en la revista Cúspide. No dejen de consultarla y Liberal Metropolitano. Hoy estamos aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México con el licenciado José Alfredo Rodríguez Báez, coordinador de Información Pública y Estadística del Poder Judicial. Muchas gracias al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, que nos permite llegar hasta ustedes gracias a nuestro director general Tony Macuso. Soy su servidora Rosalía Boaún, acompañada del director editorial Lino Calderón. Y bueno, estamos conociendo este lado tan importante que es la protección de datos personales del Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Y cómo está eso, licenciado José Alfredo Rodríguez Báez? Si podemos consultar todo, ¿cómo están protegidos esos datos personales?
Sí, claro. El poder consultar todo, nos referimos a toda aquella información que en un momento dado es producida por el Poder Judicial. Producida como que lo que les comentaba precisamente, los asuntos que conocemos, resolvemos. También incluso cuando vienen y nos piden a lo mejor determinados oficios, etcétera. Partimos del principio que toda la información es pública y que debe entregarse, pero precisamente toda esta información que vamos a entregar la analizamos y hacemos un análisis exhaustivo y minucioso de tal forma que donde haya información confidencial consistente en datos personales o de particulares es cuando precisamente procedemos a protegerla. Entonces, de ahí que tengan la certeza que la información que en un momento vamos a entregar no nada más se entrega por entregar, sino que lleva ese análisis y esa protección de información.
Se protege, pues, quién es la persona, dónde vive, sus cuentas personales.
Efectivamente, se protege datos de todo tipo, de bancarios, como bien lo dice, teléfonos particulares, domicilios particulares, porque cabe precisar que todos aquellos que es relacionado con domicilios públicos o datos públicos son de consulta general, ¿no? Pero en esos datos personales protegemos temas como son huellas dactilares, geometría de la mano, luego la firma de las personas precisamente, ¿no? Sus rasgos fisionómicos en asuntos, por ejemplo, luego en materia penal, ¿no? Las sentencias que traen esto, o expedientes que luego nos piden copias. Precisamente se protege todos estos rasgos. Y se protegen, pues dependiendo, precisamente cuando la información se tiene impresa, pues lo hacemos a lo mejor un poco de manera artesanal, pero finalmente es la única forma efectiva que tenemos que hacerlo, a través de testando la información, precisamente, a través de marcadores y fotocopiándola, precisamente para que la información no pueda ser revisada por alguna persona que no tenga el derecho de acceder a este tipo de información, ¿no? De tal forma que protegemos siempre a la ciudadanía para que sus datos en un momento dado nada más tenga acceso a ellos las autoridades que por disposición legal pueden acceder a la información. Entonces, bajo esta forma, los testamos. Por ejemplo, las sentencias que hoy día publicamos, esta ya se realiza un testado de manera electrónica. Afortunadamente, dentro del Poder Judicial, con recursos propios, con nuestra dirección de gestión tecnológica, nos ayudó a crear una herramienta que estas sentencias ya se generen y se produzcan de manera electrónica, y a través del mismo manera electrónica podemos hacer el testado o la supresión de estos datos para que queden protegidos y no puedan tener acceso a nadie a estos datos confidenciales.
Y esos hackers que existen, que pueden ver todo, ¿no ven eso?
No, afortunadamente no. Se ha realizado afortunadamente de tal forma que la protección ha sido hasta ahorita efectiva, no hemos tenido inconvenientes y esperemos que así siga esta situación. Claro. Así es.
Oiga, pero precisamente en estos datos, ¿hasta cuántos años se pueden proteger? Ya ve que, bueno, en muchos países se usa esto, que lo liberan a los 20, a los 30 años, todos los datos que de expedientes que había muy delicados, ¿no?
Así es.
Aquí, ¿como cuánto tiempo?
Aquí, mire, la propia ley parte de la hipótesis de un asunto, hablando de un asunto judicial, de un expediente, la sentencia propiamente, para que pueda ser pública, la ley establece que esta puede ser pública una vez que el asunto ya se resolvió en definitiva. Es decir, que ya es una sentencia firme, que ya causó estado, que no existe un recurso a través del cual se pueda modificar esta sentencia. Entonces, ya una vez que el asunto ya está resuelto en definitiva, lo puede hacer público la sentencia. Pero eso sí, los datos personales que protegemos en esta sentencia, que por excelencia son el nombre de las partes, dígase actor o demandado, esta información siempre va a ser confidencial. Es imprescriptible. Es decir, podrá pasar el lapso del tiempo, pero esta información siempre deberá protegerse. Y nunca podrá ser pública para los que puedan o quieran acceder a estas sentencias. Entonces, siempre la vamos a estar protegiendo. Y es una disposición que incluso la propia ley así te lo dispone.
Muy bien. De la ley, ¿no? De protección de datos personales.
Sí, la ley de protección de datos personales de la Ciudad de México.
Que así recientemente fue aprobada.
¿Sí? Esta la traemos.
Tiene como 8 años, ¿no?
Pues, el de origen, la primera ley la traemos del año 2018. Ha tenido reformas, por ahí alguna derogación, de tal forma que la última data del año 2018 a la fecha, y sí, viene toda esta parte precisamente de la protección de los datos, ¿no? Que también te dice, ¿no? Siempre debe ser en su más amplio espectro, ¿no? Es decir, si a lo mejor ciertos datos llegaras a tener alguna duda en que si debes ser públicos o protegerlos, tratándose de particulares, la máxima es que siempre deben de protegerse. No así datos públicos, por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, saber quién es el juez que resuelve es público. La firma de los jueces son públicos, los secretarios de acuerdos, actuarios que participan en un asunto, en una sentencia, y que ahí vienen precisamente su labor de intervención en estos asuntos, sus nombres son públicos. Al igual que en un momento dado los policías que intervienen en investigaciones, detenciones, autos que son oficiales también, las placas de los autos, todos estos son datos que por su naturaleza es pública y se debe dejar del conocimiento también de la ciudadanía. De tal forma que estos no son susceptibles de protegerse.
¿Y durante cuántos años los tienen aquí ustedes?
La información que se protege, siempre. La información de datos personales siempre va a ser protegida. Aquí no podrán tener acceso nadie, porque la ley establece precisamente que esa información es imprescriptible. Entonces ahí tengan la certeza de que nunca se las proporcionaremos a nadie que no tenga derecho a esa información.
Que solamente los interesados pueden verla.
Exacto. Y las autoridades en ejercicio de sus atribuciones, ¿no? O sea, sí. O sea, los propios jueces, magistrados, o investigaciones derivadas de la fiscalía, ¿no? O cuestiones también, por ejemplo, de violación de derechos humanos, ¿no? Y ya propiamente cuando tenga que intervenir en todo caso la Comisión de Derechos Humanos, bajo esa perspectiva.
Oiga, usted hablaba hace rato, al principio, que no alcancé a oír, pero bueno, hablaba usted de este asunto de las sentencias cuando se publicaban, pero... Lo que me llama a mí la atención es todas esas sentencias que ustedes van trabajando, que les van dando una administración así seria, ¿las publican en la Gaceta de la Ciudad de México después o les dan también ese tipo de, vamos a decir que de amplitud de información en la Gaceta Oficial o en el Diario Oficial de la Federación?
No, aquí es importante hacer la mención que las sentencias como tal que derivan de un proceso judicial, por ley, se les notifica a las partes. Y en materia civil y familiar, en un momento dado, cuando se emite una resolución, se publica en el boletín judicial la mención de se emitió resolución. Ajá. Pero la resolución íntegra como tal, al expediente solamente pueden acceder las partes, o sus abogados, o sus representantes, y precisamente consultar y tener copia de esta sentencia, ¿no? Ese es en el aspecto procesal. Ya derivado en este ámbito de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, la ley nos obliga a publicar únicamente las versiones públicas de sentencias. Es decir, ya estas que están firmes, las publicamos, y para lo cual nosotros generamos un sistema que está consultable en nuestro portal de internet. Y esta información la estamos actualizando de forma continua, es más, de manera permanente, porque diariamente estamos revisando sentencias, estamos corrigiendo, estamos regresando estas versiones públicas y la estamos publicando en este portal. Digo que es un portal propio que hicimos. Nosotros no realizamos la publicación, digamos, por el Diario Oficial de la Federación. No. A nosotros nos obligan a publicarla. Conforme a la propia norma, nos conlleva a publicarla a través de este sistema.
¿Cuál es el portal? ¿Lo puede repetir?
Claro que sí. Es el portal www.poderjudicialcdmx.gob.mx. Y al ingresar en la parte superior derecha van a encontrar ahí una sección que precisamente dice transparencia. Si ustedes gustan se pueden meter a esa sección de transparencia y precisamente ahí podrán encontrar en lo que corresponde al artículo 126, fracción 15, nuestras resoluciones en versión pública.
Pues entonces está muy claro para cualquier persona que lo pueda ver y estar tranquilos de que todo es transparente.
Sí, era mi duda, porque entonces, ¿qué es lo que se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México?
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publican precisamente las decretos, leyes, normas de los poderes de la Ciudad de México, de los organismos, de las alcaldías de la Ciudad de México. Recuerden que nosotros, como Poder Judicial, de acuerdo a nuestra propia ley orgánica, nuestro medio oficial de notificación es el boletín judicial. Y el boletín judicial es nuestro medio oficial, que es, digamos, el equiparable precisamente a la Gaceta. Y también lo tenemos electrónico, precisamente para consulta de todo el público, de manera electrónica, gratuita, y lo pueden consultar diariamente. donde ahí pueden ver precisamente la relación de todos los acuerdos que se emiten para el Poder Judicial, esta parte también de acuerdos, resoluciones que se emiten en materia jurisdiccional por parte de los jueces y magistrados, y es electrónica. En esta página principal que les comentaba que pueden ingresar, también hay una sección ahí precisamente donde podrán ver el boletín judicial, y a través de este también es descargable de manera electrónica.
Muy bien. Sí, es que parecerá que es un poco reiterativo esta pregunta, pero lo que pasa es que los ciudadanos luego están muy norteados, uh-huh. Y yo he oído comentarios de mucha gente de que, pues ahí en la Gaceta, che, consulta, a lo mejor ya salió, uh-huh. O el edicto, o el este. Entonces, uh-huh. Por eso la pregunta si se publica, pero si nada más es en el boletín, uh-huh. Pues ya se sabe y sí. La ciudadanía tiene que buscar en el boletín judicial donde se dan este tipo de sentencias del Poder Judicial de la Ciudad
pero
de
México.
Pero
también se pueden consultar por internet,
por el portal.
Así es, precisamente son consultables en el boletín judicial y bien como dice, por internet. Y en caso de cualquier otra duda, pues por supuesto decirles que pueden generar una solicitud de información pública precisamente, y nosotros con mucho gusto la atenderemos y les daremos respuesta a la brevedad a cualquier peticionario. Recuerden que el derecho de acceso a la información no implica acreditar ninguna personalidad, ningún interés, no tienen por qué justificar para qué quieren la información, simplemente pueden venir y preguntar.
No tienen ni qué decir para qué lo quieren.
Nada.
Eso no es malo.
No, para nada, al contrario, porque a la ciudadanía les permite en un momento dado tener esa confianza de, con toda libertad, poder preguntar, ¿no? Decir simplemente, oigan, quiero que me entreguen tal información, o quiero saber qué pasa con este tipo de datos, ¿no? Y no tiene que dar un contexto de por qué necesita esa información para en un momento dado nosotros como gobierno determinar si le podemos dar o no a la información. No, simplemente se trata de preguntar. Y en ese ámbito, salvo la cuestión de protección de datos personales de particulares que bien platicamos que siempre protegeremos, pues toda la demás información que sea pública se las entregaremos y se las haremos de llegar preferentemente de manera electrónica a cada quien.
Qué bien, pues entonces esa es una satisfacción para todas las personas que pueden consultar todo por internet y van a ser atendidos rápidamente.
Efectivamente, rápidamente siempre es la primera forma que tenemos de atender la información.
Muy bien, licenciado, pues muchísimas gracias. ¿Y las personas que tengan que venir, podemos darles el domicilio para que vengan?
Sí, claro. Físicamente, si desean acudir a las instalaciones, estamos en Río Lerma, número 62, en el piso 7, aquí en la Alcaldía y Delegación Cuauhtémoc. Para ubicación estamos atrás de la Casa de Bolsa, más o menos, para una ubicación más próxima. Pero si no, recuerden que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia pueden ingresar, registrarse y plantear solicitudes en la Ciudad de México, particularmente a lo que es el Tribunal Superior de Justicia o el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México.
Tienen ustedes toda la información de los dos juicios, desde luego penales, civiles, laborales, todo aparece aquí.
Todo, lo que necesitan y quieran pedir información, con mucho gusto los atenderemos.
Y qué bueno que pueden saber las personas que pueden venir aquí o pueden consultarlo por internet, y que el licenciado José Alfredo Rodríguez Báez, que es el coordinador de Informatización Pública y Estadística del Poder Judicial de la Ciudad de México, está para atender a todos y que sus datos están protegidos. Recuerden, protección de datos personales en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Algo que quiera usted decir que cree que no hemos platicado, licenciado.
Pues nada más reiterarles que con mucho gusto estamos para atenderlos, que toda la información, siempre cuando requieran algo en concreto, simplemente sugerirles que no lo hagan el planteamiento con la mayor claridad posible, porque con eso a nosotros también nos permiten y nos ayudan a identificar cuál es la inquietud de información que tienen, para así también nosotros poder gestionar al interior con el área competente, porque recuerden que tenemos aproximadamente 450 órganos jurisdiccionales entre juzgados y salas. Eso nada más en la parte jurisdiccional, la parte administrativa también es bastante amplia, ¿no? Entonces sí, que nos digan de quién es la información, lo más certera que pueden, nos ayuda a hacer gestiones más atinentes para otorgar una respuesta correcta.
Muchísimas gracias, licenciado José Alfredo Rodríguez Báez. Y bueno, pues no nos resta más que agradecer las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama, buenísima, 1530 y 1590 de AM, al productor general Juan Carlos Flores Toscano, operación en cabina Joel Cortés, al presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, muchas gracias, y en comunicación social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su director, el licenciado Salvador Martínez García, a la licenciada Denise Antoyo, al licenciado Efraín Acosta, al licenciado Braulio Cano, licenciado Víctor Enríguez, en la fotografía Miguel Alarcón González, a nuestro presidente editor del diario Liberal Metropolitano y diario Cúspide, el señor Antonio Gresgres y Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, nuestro editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barreada, en la coordinación del control remoto, Isabel Hernández. Y bueno, pues recuerden que todos los martes a las 6 de la tarde estamos en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y los jueves a las 6 en Del Pasado al Futuro. Muchísimas gracias, licenciado José Alfredo Rodríguez Báez, por habernos permitido platicar con usted y que sepan que lo que es la protección de datos personales en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias.
Muy amable.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.